vemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, en nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Padre, gracias, Señor, porque has redimido nuestros espíritus. Señor, el que ya está contigo, que ha partido, también, Señor, ha sido redimido su cuerpo ya. Pero nosotros estamos en este cuerpo todavía batallando, enfrentándonos a enfermedades, dificultades, Señor, estreses, toda clase de cosas en el cuerpo. Pero en todo eso nosotros sabemos, Dios mío, porque sabemos que tú nos has libertado, que tú tienes el control y que tú, este Dios nuestro, nos guiará más allá de la muerte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir entendiendo el sufrimiento. Ahí tenemos que estar a la perspectiva. Si no lo entendemos el sufrimiento, nos vamos a airar y le vamos a reprochar a Dios. Nos vamos a volver gruñones. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, miren, ahí va a haber un mejor día, yo sé. Vienen días buenos. Cuando Jesús venga sobre la faz de la tierra, vienen esos días y se aproximan. Ahorita, hermanos, toda la creación gime, juntamente con muchas criaturas que señalamos, incluyendo la naturaleza, la vegetación, gimen. Y están ansiando, están con angustia. Y este mundo realmente, el tratar de salvar o salvaguardar este mundo y traer el reino de Dios literal a la tierra es en vano. Alguien dijo que es tratar, o sea, muchos tratan con los problemas ecológicos, el calentamiento y todo eso, pero tratar individualmente los políticos y todos los sabios de salvar este mundo y de todo, nivelar todo, de que deje de gemir toda la naturaleza, es como tratar de reparar las sillas de la cubierta del barco del Titanic que se está hundiendo. Entonces, humanamente no podemos hacerlo, pero cuando Jesús regrese, ¿sabe qué? Va a haber un cambio en todo, en toda la creación. Yo creo que la misma creación espera, al igual que los hijos de Dios, con los brazos abiertos, que Jesús venga en su segunda venida. Amén. Y cuando Él venga, ¿sabe lo que dice la Biblia? Libro de Isaías, dentro de, vamos a ver algunas porciones, todavía no ahorita. Dice que cuando Él venga, los árboles del campo van a aplaudir así. ¿Cuántos han visto ya, de hecho, cuando el viento los mueve? Algunos tienen fruto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dios provoca todo eso, claro, con su viento y todo eso, pero yo creo que literalmente hasta los árboles se van a alegrar cuando Jesús esté parado en la tierra, allá en Jerusalén. Entonces, también dice que la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios, como las aguas llenan la tierra. ¿Se imaginan los mares, los océanos? Hay más agua, todos sabemos, hasta los niños, ¿no? Tres cuartas de parte de agua y una cuarta parte de tierra. Cuando Jesús esté aquí va a haber tanto conocimiento, la profecía manifestándose en todo su apogeo, y ahí no va a haber dudas. ¿Alguna duda? Pregúntale a Jesús. Él es el espíritu de la profecía. Entonces, todo eso, cuando Jesús regrese, va a haber todo cambio en el reino animal. Vamos a verlo. La otra vez dijimos cómo fue sujeta, hablamos un poco triste y negativo. Ahorita vamos a libertar todo eso. Hablamos, ¿se acuerda?, de la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud, hermanos? Es la esclavitud del pasado y del pecado también, que cayó bajo esclavitud, bajo la maldición del pecado. Vimos Génesis, ¿recuerda? Pero vamos a tratar de liberar y todo eso, alabado Dios, empezando por el reino animal. Entonces, Isaías 11, capítulo 6 en adelante, todo lo que va a suceder, vamos a mezclarlo porque es cuando va a ocurrir en el milenio. Morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Seguimos leyendo. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basílico o la áspid, la cobra, ¿no? No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será, lo que les decía ahorita, llena del conocimiento de Jehová, como cubre el mar las aguas. Qué hermosa es la escritura, hermanos. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ustedes saben quién es, Jesús, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscada de las gentes y su holganza será gloria. Le puede leer en su versión. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas de Asur, de Egipto, de Partia y de Etiopía, de Persia y de Caldea y de Amat y de las islas del mar. Parece que nuestra hermana, estamos con el reino animal, ¿cómo lo liberta? Vamos en la palabra, ya dejamos esclavitud, libertad. Nuestra hermana Telma leía Isaías 43, una hermosa escritura. ¿Se da cuenta? Luego lo lee en su casa, ahorita no, por favor, se me distrae. ¿Se da cuenta lo que valemos? A Etiopía he dado por ti, por nuestra alma, naciones he dado por ti, algo así dice la escritura. No la leo ahorita, se me distrae. Bueno, alabado Dios, y me acordé porque miré ahí Etiopía. Lo que valemos, muchos hombres, Dios por nuestra alma tiene un alto valor, precio. Entonces vemos cómo el reino animal lo desata el Señor, pero ¿sabe qué? También el reino mineral, ¿cómo es desatado? Otra porción de Isaías 35:1, un versículo. Alégrese o se han de alegrar el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. El desierto va a florecer, si de por sí en Israel, todos han visto las noticias, ¿no? Es el que más vende flores, un sistema de irrigación por los científicos tan destacados, un país que exporta y es riquísimo, mucho más que los árabes. Eso están como en el tiempo de Job. Job les llevaba más ventaja a los árabes de entonces. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, el desierto, la tierra, lo mineral será desatado. Y luego, alabado Dios, el reino vegetal también será desatado. ¿A cuántos les gustan los vegetables y las legumbres? Uno más al Leonor. Bueno, vamos a ver Isaías 55, versos 12 y 13, dos versículos ahí. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción, lo que les decía, delante de vosotros, y todos los árboles averagan conmigo del campo, darán palmadas de aplauso. Aquí va una enseñanza doble. Si los árboles aplauden al Señor, ¿cuánto más nosotros? Alabado Dios. ¿Se imagina? O sea, el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal, con alegría. Pero ¿sabe qué? Le tengo una nueva. El reino humano, nosotros. Ay, ay, ay. Eso me gusta. Mire, también va a ser cambiado. Nuestros cuerpos van a ser redimidos. ¿Y qué sé yo del cuerpo de nuestro hermano ahorita? Ay, Padre, alabado Dios. Usted lo ve así, pero tenemos que verlo con los ojos espirituales. Romanos 8:23, aquí el versículo que, un versículo que leímos, ¿verdad? Muy bien. 23. Y no solo ella, o sea, todo lo que leímos anterior, sino que también que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Repito, nuestros espíritus ya fueron redimidos. Si es que usted aceptó a Jesús, lo aceptó y luego Dios le dio el Espíritu Santo que clamó Abba Padre en arameo, pero nuestros cuerpos todavía no. No tenemos que, si usted tiene dudas, vaya a la Escritura y ahí nos explica bien claro eso. Entonces, alguien dijo, usted no va a ser llevado al cielo como si fuera un montón de hierro viejo. Usted va a tener un cuerpo como el glorioso cuerpo de Cristo Jesús. ¡Ay, qué tremenda enseñanza esa! Cuando usted agarra toda la chatarra y va y la vende como aluminio y todo, ¿qué hace? Lo más viejo, lo mojoso, ¿no? Y va y lo avienta ahí, le dan unos pesillos ahí, ¿no? En dólares, pues. Alabado Dios. ¿Usted cree que Dios va a meter chatarra allá arriba? Alguien que se murió de cáncer, creyente. Alguien que le faltaba un pie, un ojo, algo. No. Inmediatamente al morir, va a ser transformado y llevado, decía nuestra hermana, al seno de Abraham. No, ya no. Más allá. hasta el paraíso celestial. Alabado Dios. Con un cuerpo como el de Jesús, un cuerpo glorificado. Tremendo. Romanos 8, 18, un poquito atrás, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Somos, así que nadie lo menosprecie, ni usted tampoco, no se menosprecie. Así que, vemos entonces que vamos a ser como Jesús. Por eso el Salmo, o el salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Por si tiene alguna duda, el Salmo, ¿qué? Salmo 17, 15, lo anota usted. Entonces, a semejanza de Jesús, así que este gran Dios que nosotros tenemos, un querido Dios, amado Dios, Él nos ha redimido ya nuestro espíritu, falta nuestro cuerpo que va a transformar. Y ¿sabe qué? Cuando Él transforme nuestro cuerpo, por eso nosotros decimos, diga, muchas de nuestras iglesias yo sabe que no acostumbro eso. Diga aleluya y diga amén y aplaude y salte. Bueno, usted sabe que tiene que hacerlo. A mí hasta a veces me enfada eso, ¿no? Que le estén repitiendo a uno lo mismo, ¿no? Pero nosotros debemos decir un aleluya. Nuestro espíritu ya fue redimido. Entonces nosotros, en lugar de un gemido, decimos aleluya. Cuando usted se golpea algo, como decía antes, echaba una maldición, ¿no? No la vaya a soltar. Porque a veces conozco hermanos y creyentes y creyentas que dicen, ay, con su permisito, y se la avientan. Digo, no, por favor, no. Alabado Dios, piden hasta permiso y se avientan una culebra, ¿no? Pero bueno, ahora cuando uno se golpea, dice, aleluya y aleluyita, ¿no? Y luego, cuando nuestro cuerpo se ha redimido, en lugar de lágrimas, ¿sabe qué? ¿Sabe qué vamos a llorar nosotros? Perlas. ¿A cuánto le gustan las joyas? Y las perlas son valiosas. ¿Se imagina cada lagrimita una perlita? Van a querer llore y llore, ¿no? Bueno, y luego, entonces, cada calvario que tengamos nosotros va a ser una Pascua. ¿Por qué? Pues la Pascua es cuando Jesús resucitó. ¿Y cuántos se ponen tristes cuando está nublado y que se está metiendo el sol? Y, ay, que no se meta, quiero seguir trabajando, haciendo overtime. O voy manejando, se está oscureciendo. No, cuando nuestro cuerpo se ha redimido, cada metida de sol va a ser una salida del sol. El sol de justicia va a salir en nuestros corazones. Entonces, recuerda las palabras que le he estado yo hablando. Esclavitud, libertad, o sea, esto lo vimos pasado. Y luego, esperanza. Vamos a seguir viendo y explicando esto. Mire, la esclavitud pues, es la maldición del pasado, ¿verdad? Recuerde, un pasado cuando se maldijo Adán y Eva. Y luego, la libertad es la conquista del mañana. Cuando nuestros cuerpos también sean redimidos y nuestra lengua se llene de alabanza, ¿no? Y nuestra boca de risa, todo eso. Y luego la tercera es la consolación, es el presente, la esperanza. Por eso Pablo dijo, vosotros ya no lloren como aquellos que no tienen esperanza. El mundo se llora, se queja, porque está en esclavitud, no ha sido libertado su espíritu, ni no tiene esperanza. Es hermoso eso. Entonces recuerde que los gemidos que soportamos son temporales, pero la gloria que nos espera es eterna. Recuerde la palabra expectativa. Ahora, quiero hablarle de tres gemidos que la Biblia habla. Habla de los gemidos de la creación. Ahí podemos meter lo mineral, lo animal, lo vegetal. Y luego habla del gemido de los seres humanos. Vamos a explicar eso, me voy a detener en eso. Y luego habla del gemido de... ¿De quién cree? Del Espíritu Santo. ¡Wow! Dios gimiendo, ¿se imagina? ¡Wow! Entonces, mire, vamos a verlos por partes. La creación, a ver, verso 22, aquí está 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahí tienen un gemido. Vamos a ver el otro gemido, alabado Dios, verso 23, ahí enseguida. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la anticipación, perdón, la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Nosotros lloramos hoy? ¿Tenemos dolor hoy? ¿Nos enfermamos? Sí. ¿Gemimos hoy? Sí, ¿verdad que sí? Bueno. Vamos a ver otro gemido, verso 20. 6, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a en nuestras debilidades, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles, tres gemidos, la creación, nosotros y luego el Espíritu Santo, alabado Dios. Qué interesante está esto. Ahora, mire, el gemido de la creación, ¿por qué? Porque está bajo maldición, dijimos, ¿de qué? Del pecado. Ahora, el gemido del creyente de nosotros, ¿por qué nosotros todavía, si somos creyentes, alabado Dios, gemimos? ¿Sabe qué? Nosotros gemimos porque nosotros no somos inmunes al dolor, ni a la enfermedad, ni al sufrimiento. ¿Estamos conscientes? Bueno, aunque hemos sido liberados de nuestro espíritu, nuestra alma se aflige, se apensiona, sufre. Nuestros cuerpos aún no están redimidos. Y aunque tenemos las primicias del Espíritu dentro de nosotros, gemimos. Mire, Dios nos ha dado las arras, como que nos va a desposar para casarnos con Él. ¿Cuántos son iglesia del Señor, novia del Señor? Entonces, vemos que el gemido del Consolador, ahora el Espíritu Santo, que está allí con nosotros, es como si fuera el médico junto a la cabecera. ¿Cuántos han oído del médico de cabecera? Es el médico de la familia, donde tienen un pariente rico y pagan a un doctor y está ahí en la cabecera. Qué dicha ver aquí, ¿verdad? Que como quiera los hospitales y todo, están las enfermeras y los médicos ahí al pendiente de cabecera. Aunque no esté el familiar, está el médico. Qué privilegio, ¿no? Bueno, pero nosotros los creyentes tenemos a nuestro médico de médicos, al Espíritu Santo. Yo por eso cuando voy a orar por un enfermo, o sea, yo no estoy siguiendo milagros, ni estoy haciendo especulaciones, alabado Dios, pero sí doy, Señor. Yo digo, estoy creyéndolo todo, poniendo manos, ungiendo, como la palabra dice, yo hago lo humano, digo, tú, Señor, si haces lo divino, adelante, porque yo no predico milagrería tampoco. Amén. Entonces, vemos que Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Consolador, el Paracleto, ¿verdad? Y eso significa que es alguien que está en nosotros y con nosotros para ayudarnos. Si nosotros sabemos, nosotros sí, ¿verdad? Sabemos lo que es el sufrimiento desde los bebitos, ¿verdad? Y muchos han sufrido más que otros, claro. Sabemos lo que es el dolor, la pena. Pero eso no es el final de la historia. El verso 18 que leímos, ¿qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es que hay personas que son pesimistas y negativas y solamente se quejan y se lamentan. Mire lo que me pasó, mire lo que me hicieron, mire que me duele aquí, me duele allá. Mire Pablo lo que estaba sufriendo y él dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones, los dolores, persecuciones, y él sí que sufrió, alabado Dios. Dijo, son temporales, la gloria que nos espera es eterna. Entonces, eso es lo que trae medicina, lo que trae suavidad, son las palabras de Dios que tenemos que tomar nosotros. Entonces, hay un versículo que a mí me gusta mucho, es de mis favoritos, y creo que para muchos también. A ver, 8:28, alabado Dios, dice, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No es para todos, lo siento, a los que amamos a Dios. A los que Dios llamó, a los que Dios predestinó, alabado Dios. Y esto es, luego el verso 29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense en las palabras aquí que Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios. Esa palabra aquí es grande, es una convicción, no solamente de saber intelectual. Esa palabra es como de una relación que se tiene. Usted puede tener un amigo, un cónyuge, y alguien conoce ciertas cosas de su amigo, pero el que vive en la intimidad sabe y conoce. Entonces, es una certeza absoluta saber algo sin dudas, sin vacilaciones, sin titubeos, sin temor, alabado Dios, con una convicción de que si nosotros amamos a Dios, y nosotros le amamos porque Él nos ama primero, Él nos amó primero, alabado Dios. Entonces, todas las cosas, las que parecen negativas, las que parecen injustas, ingratas, como ahorita se imagina nuestra hermana, que los pensamientos que vienen. Y ella hasta dijo, yo soy la culpable, yo tuve la culpa de esto, yo debía haber levantado, estar al pendiente. No, fue el tiempo de Dios. Entonces, Dios mandó a su hijo, nos amó tanto, a tal profundidad que mandó a su hijo y decidió enviarlo. Y como les dije la otra vez, amó tanto a su hijo que lo envió por nosotros, pero dijo, ¿sabe qué? Yo quiero tener una familia de él igualitos. Voy a hacer un modelo a imagen y semejanza de mi hijo. Voy a hacer una familia para traerla acá, muchos. Y decidió tener una familia hecha a imagen y semejanza de su unigénito y primogénito. Esas son palabras de Dios. El unigénito hijo de Dios. Porque ¿a cuáles de los ángeles dijo mi hijo eres tú? A ninguno. Mucho menos a Satanás, ¿no? Que fue un querubín. Alabado Dios. Así lo decidió Dios, así lo predestinó, que cada ser humano comprado y redimido con la sangre de Cristo, finalmente sería como su hijo. Pero al comprado, al redimido, al predestinado, al que ama a Dios, al que es lavado con su sangre, no a todos. La gente se molesta con eso, ¿verdad? Pero todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y usted tiene que tener la convicción, las primicias del Espíritu, para que esté convencido de eso, no solamente que se lo esté diciendo el pastor, tiene que estar persuadido, convencido de eso. Entonces, si usted nota aquí el contenido de estos versículos 29 y también el 30, alabado Dios, está en tiempo pasado. Si uno brinca estos detalles, alabado Dios, mire, vamos a leer el 30 también, para entender, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo... me adelanté un poquito. 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Es como una cadena. ¿Pero qué nota usted ahí? Verbos en tiempo, ¿qué? Pasado. Si usted dice, conoció, voy a resumir los dos versículos, 29 y 30. Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Ahora, ¿qué nos da a entender el apóstol eso con toda su tan alta teología? ¿Qué nos da a entender? Dios está diciendo que eso es tan seguro como si ya se hubiera realizado allá en el cielo. Y aunque estamos en la tierra, no miramos las cosas de la tierra, sino miramos a Jesús arriba. Colosenses 3, 1, 2, alabado Dios. Miramos las cosas de arriba. Entonces, en la mente y en el corazón de nosotros, tenemos que hablar esto como de algo que no que va a suceder, sino que ya sucedió allá con Dios y también con nosotros. Algo que está hecho, que está realizado. Dios nos ha predestinado a nosotros y Dios ha decretado que nosotros vamos para el cielo. Ha puesto nuestros nombres en el libro de la vida. Ha anulado todo el acta de decretos que estaba en contra nuestra. Y escuche bien, si Dios lo ha dicho, no hay infierno, no hay demonios suficientes en el infierno que vaya a impedir eso. Hermoso. Verso 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y luego, un poquito más, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Se ha fijado cómo mucha gente juzga a otra gente? Y que aquel, y que esto, para que se le quite, y que acá, y que no le perdono. El acusador es Satanás. Nosotros predicamos y el amor y predicamos acerca del juicio de Dios y todo, pero no condenamos a la gente. Advertimos a la gente del peligro y le damos la salida, le mostramos el camino. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está sentado, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, vamos a meternos estas palabras, que Jesús es nuestro abogado, no es nuestro juez. Él es el que decide una cosa u otra. Entonces, si usted se fija, Dios nos ha predestinado a nosotros y ha decretado para que vayamos al cielo como hijos de Dios genuinos. Porque hay ahorita gente que, ay, 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 Padre Santo, está pecando y dice que es cristiano y que tiene cierto permiso para hacerlo. O sea, mucha gente se engaña y hay gente que dice, bueno, es que yo soy salvo, pero, oiga, pero estar en su pecado. y siguen en su pecado. Entonces dijo, wow, o sea, no les cree uno. Dice, y por la palabra, nosotros amamos a toda la gente, pero hay gente, hay cosas que la Biblia reprueba. Miraba yo muchachos y muchachas de la farándula que son de, usted sabe, que se casan del mismo sexo y todo, y se justifican y los justifican y que cae y todo. Digo, se oye muy tierno, muy amoroso, pero no es de Dios. Dios reprueba eso. Una mente reprobada. O sea, yo no lo digo, la Biblia misma lo dice. Entonces uno quiere ser muy compasivo y muy según buena gente, no decirles, no molestarlos, pero uno tiene que predicar. Están tropezados en su mente, alabado Dios. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? De sufrimiento, de dolor, de dificultades. Pero ¿sabe qué? Nosotros en medio de todo eso estamos predestinados para la gloria. Nosotros no vamos a andar arrastrándonos como gusanos y como diciendo que soy un trapo inmundo y que todo eso, no, y que no. Y cuando nos paramos aquí, claro que sí somos faltosos, sí, pero somos esforzados, estamos tratando, nos hemos arrepentido, alabado Dios, nos ponemos en las manos de Dios y abrimos un servicio y oramos. No somos perfectos, no somos santitos, no tenemos alas ni la, ¿cómo se dice? El arito ese, areola, aurora, aureola, bueno. Son términos que yo había dejado. Bueno, entonces, vamos a nosotros a gozarnos. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en los sufrimientos, Pablo nunca negó, al contrario, los enfrentó. Mire qué diferente. Dice, va, ¿y por qué ustedes sufren escasez? Son cristianos. Va, ¿que Dios no los oye? ¿Y por qué se le enfermó? ¿Y por qué murió así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? La otra vez contestamos a todas esas preguntas, ¿recuerda? Bueno, entonces Pablo más bien, mire, los enfrenta. Verso 35, donde nos quedamos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Fíjese cómo Pablo enfrenta la situación. Ahora, ¿quién nos separará? Nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángel, ni principado, nadie. Pablo nada. Ahora, Pablo no dice que no vamos a escapar de todas estas cosas, sino que todas estas cosas, en medio de todas estas cosas, somos más que vencedores. Y esa es una palabra hoy. No solamente vencedores, hermano Juan, más que vencedores, el énfasis, por medio de aquel santo que nos amó. Ya hemos predicado algo de esto antes en otra dirección. Alabado Dios, cómo Jesús fue y Él luchó por nosotros y peleó y al diablo lo exhibió por nosotros y nos hizo más que vencedores a nosotros. Bueno, los versos 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos está diciendo que como hijos e hijas de Dios vamos a sufrir, tal vez. Pero ¿sabe qué? Nosotros ya estamos elegidos, llamados, escogidos, predestinados, y estas son palabras muy grandes, para el cielo. Vamos rumbo al cielo, es para allá que vamos. Y para atrás, ni para coger impulso, ¿verdad? Creo que hasta mi gobernante de allá de mi país estaba diciendo eso. Bueno, qué hermoso. Entonces, para la gloria de Dios, sufrimos un tiempo, sí, en el tiempo presente, no lo negamos. Y muchas personas están sufriendo más que otros, quizá persecución. Así que eso del mundo que dijo, que el bullying, que acá, que esto, que no le puso like, que olvídese de esas, son boberías. Usted se resbala, está bien lleno de aceite, usted se le resbala. Toda la cosa que lanza se resbala y se cae. Usted sigue para adelante. Porque si usted se detiene a una crítica que le hicieron, se está deteniendo de no llegar a la meta, de no triunfar, de no superar, subir otro peldaño, si se detiene así en cosillas de esas. Entonces, estamos predestinados. Mire, la primera palabra dijimos que es esclavitud, es la maldición del pasado, del pecado pasado. Pero la segunda palabra es libertad, es la conquista del mañana, es para allá que vamos, conquistando. Y luego la tercera, la esperanza, es el consuelo presente. ¿Cuánto tienen esa esperanza? Y la Biblia dice, el que tiene esa esperanza, ¿qué? Se purifica a sí mismo como el Señor es puro. Ahora, nosotros sabemos que sabemos que sabemos, repítalo. Que sabemos. Que nada nos puede separar del gran amor de Dios. Por eso Pablo enfatiza y pone una cadenita y otra. Pone todo lo por habido y por haber, todo. Ahora, ¿cuántos se sienten felices de ser salvos ya? Que han sido redimidos, que tienen las primicias del Espíritu. Entonces tenemos que gozarnos. O sea, no vinimos, créamelo, que yo soy el primero, que yo no vengo al servicio para que me entretengan. Dice, ay, los cantos, pues no, estuvieron muy lindos, así que no, que me entretengan. No, yo ya vengo entretenidito de la casa. Yo ya. Y hay iglesias que les gusta entretener, le rascan y todo, y haga esto y aquello, y un show y todo, y entretenerlos, y ya los entretuvieron un ratito, váyase para allá. Pero están vacíos. O sea, van a eso, a que los entretengan como antes. Entonces, esa misma actitud quiero que tengan ustedes. Ya vengan prendiditos, y gloria y aleluya. Pero queremos verlos que lleguen y al altar a orar un ratito. Ha alabado Dios y a levantarse ahí. Estar a la expectativa, ¿qué va a suceder? Y Señor, ya empiezas a sentir. Y uno transmite a otro, sea que los músicos a nosotros o nosotros a ellos, y empezamos. Pero ya venimos listos, prendiditos. Así al pastor lo encenderían, ya seguro. Ha alabado Dios. Pero entonces, a nuestros amigos y hermanos, bueno, que escuchen este mensaje, que lleguen a escucharlo, porque nosotros los obsequiamos y los subimos por ahí, alabado Dios, hasta el YouTube también. Entonces, yo creo que usted debe tener cuentas claras con Dios, ¿no? Una buena actitud, pero estar a cuentas con Dios. Necesita recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y esto, hermanos, parece que se repite, pero es mi responsabilidad, ¿sabe? Yo tengo aquí un papel muy importante, alabado Dios, de darle el mensaje. Porque, ¿sabe? Nosotros por naturaleza no somos unos lindos bebitos. Por naturaleza somos pecadores por nacimiento, por práctica y por voluntad propia. ¿Sí o no? Ay, nuestra mente. Está cansada, está afligida, está triste, no tiene ánimo. Y Pablo dijo, si primero es la voluntad, lo demás se hace. Diga, no tengo ganas de ir a la iglesia, pero su cuerpo, mándelo. No tengo ganas de ir a la iglesia y el cuerpo, como que salga de la casa, no tengo muchas ganas, y va el cuerpo y se monta en el carro. No tengo, y luego la voluntad le va a seguir. Pero yo creo que es al revés, ¿no? La voluntad y el cuerpo le siguen, ¿no? Pero muchos ponen así, que dice, como que no quiere, pero sigue avanzando. Como los niños que no quiero ir, van llori. Y va, pero van. Esto es para congregarse, bueno. Entonces, es mi responsabilidad. ¿Sabe qué? Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, de ese Dios santo, un Dios justo, y Él va a juzgar el pecado del mundo. Y aquel que no se arrepienta, lo sabemos, va a enfrentar una eternidad en el infierno. Es bien duro. Yo sé que lo que estoy diciendo es algo muy duro, especialmente para la mayoría, y especialmente allá afuera. Es algo delicado para muchos, no lo dirían, y muy duro, pero no por eso deja de ser la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay cielo y hay infierno. El que se arrepiente, acepta a Jesús, va para arriba. El que no, va para abajo. Alabado Dios. Si el infierno está en la tierra, pues con mayor razón, ¿verdad? En el seno de la tierra. Entonces, todo esto, yo tengo el compromiso sagrado delante de Dios de decir esto, de enfatizar. Siempre que cerramos un mensaje, lo hacemos, alabado Dios, de darle a conocer a usted todo el consejo de Dios, todo el santo consejo, porque hay gente que mutila la Biblia, habla solamente de una cosa, una ala, por allá, y siempre la Dios enfatiza, o muchos, conforme es el tiempo, usan la Biblia. Ah, es el tiempo del amor y la amistad, es el tiempo de esto, es el tiempo de acá. Alabado. Yo me he salido de esto ya hace rato. Bueno, entonces, como le dije la otra vez, la Biblia no es exactamente o primordialmente para hacerlo sentir bien a usted. No, es al contrario. Es para aguijonear, para sentir de alguna manera mal, y que usted haga algo al respecto, porque cuando uno habla la palabra, las palabras de un pastor, de un maestro en las congregaciones son como clavos incrustados en la madera. ¿Cuántos conocen las pistolas esos que disparan los clavos? Así son, dadas por un pastor, por un maestro. Pero en medio de eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega y es el que convence, el que compunge y el que trae convicción. Dice, ay, Señor, eres tú realmente usando a ese pastor que me estás hablando. Entonces, es que así es, hermanos. Alabado Dios. La Biblia dice entonces que Dios no quiere que nadie se pierda, por eso envió a su Hijo amado, a su Hijo a morir. Él fue el sustituto por mis pecados, por los del mundo entero, por el bueno, por el malo. La otra vez yo explicaba aquí, parece que la última charla del sábado, alabado Dios, cómo Dios sale el sol para buenos y malos, y llueve para buenos y malos, pero hermanos, sus promesas, su favor, su carpeta, su cetro está extendido para los hijos. Entonces, ¿cuántos quieren tener el favor de Dios, ser hijos? Y si hijos, somos herederos. Nosotros podemos con confianza acercarnos al trono de la gracia y pedirle: papá, me siento así, necesito esto, lo que ocupe. Y yo he aprendido a ser más piliche con Dios y pedirle. Bueno, pero también hay que estar bien con lo otro, ¿no? Pedir, es bíblico pedir, buscar y llamar. Así que Pablo dice, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y no es que uno nos esté creyendo, ay, que yo, no, Dios sabe, no. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se trata de él, el justo por los injustos. Él murió, él derramó su sangre. Aún la elección y la predestinación se trata de él. No porque uno lo vio, no, que hizo obritas o que lo vio y este lo apunto para allá. No, es en él, por medio de él, para él, y sin él no hay nada. Entonces, todo es por medio del Señor. Amén. Padre, nuevamente aquí estamos, Señor, agradeciéndote por estas palabras, por tu palabra que has dejado escrita y también ahora por las primicias que has traído a nuestro corazón el Espíritu Santo. Señor, qué hermoso saber que Él intercede por nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros no sabemos orar exactamente como conviene, pero sabemos que si amamos a Dios y que si pedimos en el nombre de Jesús, tú nos oyes. Hay muchas cosas también, Señor, que no podemos exclamarte, pedirte, pero ahí es donde entra, Dios mío, nuestro consolador, el ayudador que tú tienes, y Él intercede con nosotros con gemidos indecibles. Es decir, con cosas que nosotros quisiéramos expresar a Dios correctamente y no podemos hacerlo. Ahí entra el papel del Espíritu Santo. Señor, pero te rogamos también, tú convenzas por medio de estos mensajes y lo que nuestros hermanos hablan, Señor, obres en las almas perdidas. Tu Espíritu para eso vino también, Señor, para redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Señor, qué grande privilegio nos has dado a nosotros de portar tu palabra, Dios glorioso, de ser luz del mundo, sal de la tierra, y entre tanto, Dios, que es de día, nosotros trabajemos y anunciemos, Dios glorioso, que tú eres el camino al cielo y que en ti hay salvación para todo aquel que se arrepienta, Dios, pues tú no quieres que nadie se pierda. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén.